señor expresidente, senador Álvaro Uribe, buenos días.
Doctor Néstor, muy buenos días a usted, a sus compañeros de Blue Radio.
Sí, señor, de Blue Radio. Presidente Uribe, ¿cuáles son las reservas, cuáles son las dudas que tiene usted alrededor del grupo de 30 cubanos, de 500 hombres que vienen en una misión de verificación de Naciones Unidas? Las dudas que le despierta esa presencia de cubanos en territorio colombiano.
Ya, primero déjeme hacer un comentario, déjeme expresar mi alegría por el triunfo de Atlético Nacional anoche. Felicitar al equipo, a todos los hinchas. Esto hay una preocupación por lo que no debió pasar en materia de incidentes desagradables. Las escuelas de fútbol están ayudando a construir valores. Ojalá se pueda superar todo esto. Y cuando a mí me preguntan si soy hincha nacional, digo que sí, pero que también necesito apelar a los votos del Medellín, de Santa Fe, de Millonarios, etcétera. Cuando usted me pregunta por lo de los cubanos...
Sí, señor, los cubanos.
Muy cortico, doctor Néstor, mire. ¿Por qué nosotros estamos en desacuerdo con la presencia de los soldados cubanos en sí sean desarmados, como aclararon ayer? Por lo siguiente. Porque durante muchos años, el castrismo que ha manejado a Cuba promovió las guerrillas colombianas. ¿Hasta cuándo lo hizo? Hasta que las guerrillas colombianas con el narcotráfico tuvieron tanto dinero que ya no necesitaban depender de Cuba. Nosotros creemos que el promotor de uno de los promotores de esa violencia no tiene por qué enviar soldados a participar en lo que serían unas garantías. Y segundo, porque el castrismo ha utilizado también esos soldados cubanos para la invasión que ha contribuido a la tragedia de Venezuela. Por esas dos razones, doctor Néstor.
Presidente, pero si van a estar desarmados, si estos cubanos hacen parte de una comisión internacional, ¿cuál es el problema de ello?
No cambia, doctor Néstor, lo que le he dicho, y para nosotros son dos temas muy importantes, y lo seguiré diciendo a los colombianos. Pero es que esto también tiene otro tema conectado a relaciones internacionales. Mire, el difunto presidente Chávez, con los Castro, promovió ese grupo que ha querido reemplazar a la OEA, ha querido tener una OEA sin presencia de Estados Unidos ni Canadá. ¿Cómo es que se llama? No recuerdo en este momento cómo es que se llama ese grupo.
¿UNASUR?
No, UNASUR.
CELAC.
No, son de la CELAC. Bien. Los que están viniendo, los observadores internacionales, son de la CELAC.
Sí, entonces ahora ¿qué pasa? Ahora se ha querido dar el salto de la ONU a la CELAC o a UNASUR, dejando a un lado la OEA. A nosotros nos parece que eso tampoco es bueno. Si esto es tan institucional y la OEA es el organismo multilateral internacional que sigue en Naciones Unidas, prescindir de la OEA no es bueno. Esa es otra razón.
Sí, pero presidente, le voy a insistir con su venia, senador Uribe. Y le voy a volver a hacer la pregunta. Entiendo que metieron a la CELAC y sacaron a la OEA. Entiendo que metieron a la CELAC para poder meter seguramente a Cuba, que es la diferencia entre una cosa y otra. Pero si estos señores de Cuba, que son solo 30 de 500, están desarmados, si estos señores de Cuba no van a tener incidencia en la suerte de Colombia, lo oí ayer comparando la situación de los cubanos estos con Venezuela. ¿Realmente usted cree que esta es la invasión de Cuba a Colombia?
Mire, eso de Venezuela nunca se pensó que iba a ser una invasión. Y inicialmente nadie protestó en Venezuela. Y mire dónde se ha llegado. Esa invasión cubana que promovió el defunto presidente Chávez y que en parte se presentó como una manera de pagar el petróleo que envía Venezuela todos los días a la isla, esa invasión cubana empezó poquita, ha crecido y crecido, y es hoy uno de los soportes del mantenimiento de esa tiranía. Mire otro tema bien delicado. En Venezuela ha estado Ramiro Valdés, aquel general cubano que viene desde la Sierra Maestra acompañando a los Castro. ¿Cuál es la instrucción del castrismo a través de Ramiro Valdés a la tiranía de Maduro para estabilizarse? Pongo la palabra estabilizarse entre comillas, escalar la represión. Es lo que han hecho los cubanos, lo que hacen los viejos comunismos, los socialismos siglo XXI. Pretender acallar al pueblo para superar las crisis, estabilizar esos regímenes tiránicos a través de escalar la represión. Yo creo que todo esto tiene que producir unas señales de peligro en nuestra patria. Por eso nosotros repetimos que rechazamos la presencia de esos soldados cubanos, así sean poquitos y así sean desarmados. Recuerdo como que fuera ayer en las bancas de la Universidad Pública. Yo me formé en la Universidad de Antioquia. Recuerdo como que fuera ayer Cuba promoviendo las guerrillas y además otros países. ¿Hasta cuándo duró eso? Hasta que esas guerrillas se enriquecieron tanto con el narcotráfico que ya no necesitaban esa dependencia.
Senador, en su gobierno tuvo usted una muy buena relación con los Castro, tuvo una muy buena relación con el expresidente Fidel Castro, y de hecho Cuba fue escenario de varios años de diálogos de paz finalmente fallidos con el ELN. ¿Ese momento era distinto al que usted hoy tiene y por eso critica la presencia de militares cubanos en Colombia?
Nosotros, le voy a decir qué pasó. Primero, yo intenté tener buenas relaciones con todos los gobiernos. Frecuentemente recuerdo mis diálogos con Hugo Chávez. Finalmente fueron vanos. En una ocasión tratamos de ayudarle con las cooperativas lecheras de Colombia a Raúl Castro. También fue inútil. También fue inútil. Recuerdo los incidentes de Cancún. Cómo me tocó enfrentar a Castro, a Chávez, a Ortega. ¿Y qué pasó con el ELN? Cuando yo llegué a la presidencia, había dos procesos en ciernes. Un proceso de paz en ciernes con el ELN en Cuba y otro con los paramilitares a través de la Iglesia Católica. Yo dije, y había dicho como candidato, nosotros no tenemos inconveniente en continuarlos, siempre y cuando haya unas condiciones, una de ellas, que haya un cese de actividades criminales como condición para avanzar en el diálogo con concentración y con verificación. Luis Carlos Restrepo fue a Cuba. Trató eso con el ELN y fue imposible. Por eso no avanzó el tema. Ahora, muchos colombianos me han preguntado, ¿usted objeta que las conversaciones con la FARC se hayan realizado en Cuba? Yo digo, no podría. Porque nosotros, al intentar continuar aquel proceso que se quería empezar desde antes de nuestro gobierno con el ELN, no objetamos a Cuba. Y allá fue el doctor Luis Carlos Restrepo, nuestro comisionado de paz. Otra cosa es que manden soldados aquí. Quiero recordar otra cosa. Cuando había asesores norteamericanos en el Plan Colombia, no soldados, yo recuerdo las protestas de muchos colombianos, y con razón. Y nosotros siempre tuvimos en ese caso siempre dijimos claramente, no, todas estas operaciones se hacen con soldados colombianos.
Senador Uribe, permítame cambiarle de tema porque usted sabe que en Turbo, en Antioquia, el alcalde está diciendo que hay cerca de 3.000 cubanos que están en condiciones de hacinamiento. El gobierno colombiano está tratando de deportarlos. Ellos han dicho que prefieren una selva en Colombia, una tumba en Colombia, que regresar a Cuba. ¿Usted qué opina de ellos? ¿Usted cree que deberían deportarlos a Cuba?
No me atrevería a decir eso. Porque es deportarlos a la tiranía de la cual ellos están huyendo. Mire, hay temas que yo no tengo bien pensado el tema. Le diría solamente dos cosas. Primero, uno tiene una reacción automática de decir, si están huyendo a la tiranía, ¿por qué los van a devolver a la tiranía? Y segundo, por lo menos lo que sí requieren es atención humanitaria y buscar una solución internacional. Una solución internacional que respete los principios humanitarios.
Sí. Senador Uribe, le quiero hacer una pregunta final. Su partido, el Centro Democrático, está a punto de tomar una decisión que seguramente va a ser en las próximas horas sobre si va por la abstención o va por el no en la campaña del plebiscito. ¿Cuál es su opinión? ¿Hacia dónde van?
Doctor Néstor, mire, en el mes de noviembre, en el 17 de diciembre del año pasado, el partido decidió que no era el momento de decir abstención o votar no, sino de hacerle ver a los colombianos todas las todos los inconvenientes de este proceso, estos riesgos para la democracia, esto que se está acordando que no es garantía de paz. Nosotros hemos estado haciendo ese esfuerzo a lo largo de este año, lo hemos estado haciendo. Y como ahora uno ve, nosotros no tenemos información oficial de fechas, suponemos que como el gobierno lo ha dicho, todo está muy próximo a realizarse, no sabemos, el partido ya está en el proceso de unas consultas a las bases, hasta donde podamos hacerlo, para definir entre el no y la abstención activa, doctor Néstor. En esa tarea nos encontramos. Yo decía, como usted me dijo que era la última pregunta, déjeme decir esto.
Sí.
El doctor Jaime Lombana me llamó anoche y me dijo que habían revisado la sentencia, creo que es de un tribunal de Bogotá, de Cundinamarca, contra el doctor Narváez, que fue subdirector del DAS. Dijo que no había compulsa de copias contra mí. Y pregunté, hombre, ¿dónde salió esa noticia? Me dijo, no, es que la difundió el abogado del colectivo Alvear, que ha sido promotor de testigos contra mí. Pero no, pero ¿sabe qué dije yo ahora en un Twitter? Hombre, son tantas las compulsas y las denuncias contra mí que comprendo que haya habido aquí otra noticia que no correspondía a la realidad.
Pero lo que le dijo su abogado es que no es cierto que lo pidan investigar a usted en esa condena contra de Narváez.
Así es.
Okay. Okay.
Que no hay compulsa, me dijo el doctor Jaime Lombana.
Entiendo.
¿Y por qué salió eso, no? Lo difundió el abogado del colectivo Alvear. Un abogado que... Esos del colectivo todos los días me inventan falsos testigos. Pero hay que estar... ¿Qué voy a protestar yo? ¿Qué voy a protestar yo si son tantas y tantos que uno más parecería que ni suma ni quita?
Sí. Presidente, pero no me contestó la pregunta, entiendo ese último punto suyo, pero no me contestó la pregunta. ¿Usted es partidario del no o de la abstención?
Yo tengo una responsabilidad con el partido. He venido escuchando y participando en el debate y esperemos que el partido arribe a una decisión final. Lo más importante es que todos los compañeros que han dado argumentos en uno u otro sentido han dicho... Todos los compañeros han dicho que el partido irá unido. Pero además que tenemos que invitar y participar en movimientos de ciudadanos que trasciendan el partido, de personas que no han estado de acuerdo conmigo, pero que en este caso podríamos estar de acuerdo por razones patrióticas. Y además yo creo que esto hay que... Yo lo que sí es... Por las fechas que anuncia el gobierno, las premuras que tiene el gobierno, yo creo que nos toca tomar una decisión muy rápido,
sí.
Una decisión que podría ser este domingo, como lo ha dicho el director del partido, el doctor Oscar Iván. Yo voy a hacer un recorrido hoy por Boyacá, mañana estaré en Bogotá y seguimos en esta tarea.
¿La decisión se toma por mayoría?
La decisión
van a votar, pues.
La decisión se toma a partir de la construcción del más elevado consenso. Y tengo que agregar esto, porque muchos han dicho, bueno, pero es que no se conoce todo el acuerdo, pero se conocen puntos fundamentales demasiado graves, y el gobierno ha dicho que no los reabre. Nosotros, qué bueno poderle decir esto a los oyentes de Blue. Nosotros no nos hemos negado al diálogo, hemos ido al diálogo a través de los representantes de los Estados Unidos, de la embajada, del negociador que envió a Estados Unidos, hemos dialogado con el doctor de la calle, que con el ministro de Defensa, hemos expresado nuestros puntos de vista una y mil veces, en el Congreso, lo hemos hecho a través del el secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, pero los intermediarios nada han podido hacer. El gobierno nunca ha considerado nuestras opiniones. Ahora lo que nos dijeron es que nada de lo que hemos pedido se acepta, pero que nos necesitan para la implementación. Y si van a aprobar todo lo acordado, lo que han comunicado, que es grave para el país, y la única posibilidad de diálogo es la implementación, es el diálogo para seguir hacia el cadalso. No podemos así, doctor Néstor. Entonces, el partido sigue en este proceso. Yo creo que ya en pocos días el partido comunicará la decisión final.
Ayer el Consejo Electoral, senador Uribe, decidió que la abstención no va ni a recibir espacios ni a recibir financiación, que la campaña solamente puede ser por el sí o por el no. Me imagino que eso también va a inclinar la balanza hacia el no. Tengo la sensación, tengo entendido, que la mayoría del uribismo está en este momento con el no.
Mire, doctor Néstor, independientemente de lo que decide el partido, asumamos que el partido diga no.
Sí.
La abstención es un derecho democrático. Y muchas personas hacen de la abstención un ejercicio activo. Yo recuerdo cuando el referendo que presentó el gobierno mío, que las respuestas positivas superaron ampliamente el umbral que se ha puesto ahora. Nosotros lo hicimos a través del referéndum. Una pregunta por cada tema. Respetamos la regla que había y Santos después la cambió, que el referendo no podía coincidir con otro certamen electoral. Y además respetamos ese el umbral constitucional que existía, nunca lo cambiamos. ¿Sabe por qué no se cumplió a pesar de esa gran cantidad de votos? Hubo votaciones rondando los 6 millones, porque el Consejo Electoral no descargó 4 millones de cédulas de muertos que sumaban en el umbral y no podían votar. 700.000 cédulas que estaban expedidas pero no repartidas, y más de 40.000 cédulas de militares que no podían votar. Allí hubo una trampa institucional. Y nos parece de la mayor gravedad que se niegue la posibilidad del voto en blanco o la posibilidad de la abstención, porque esos son derechos de la democracia. Y yo recuerdo los maestros, por ejemplo, algunos sindicatos de ellos, en un programa de televisión, difundiendo ampliamente la abstención contra el referendo de nuestro gobierno. Independientemente de que nuestro partido llegara a decir no, la abstención y el voto en blanco son unos derechos democráticos que se están conculcando. Muy grave este cierre democrático.
Las 6:58 minutos. Senador Álvaro Uribe, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día.
A usted, doctor Néstor, muchas gracias.
Ya regresamos en Mañanas Blue.